Bueno, voy a hacer una pregunta para empezar y os voy a hacer sentir culpables, que no os quería hacer sentir culpables. Que levanten la mano los que coméis más de 3 veces al día. De 3. Desayuno, comida y cena. ¿Un poco más? Sí, sí, hay margen, sí.
Un poquito más todavía.
Incluso un poco más le podéis dar, que creo que hay margen.
Bueno, sí, sí.
Un pelín más.
Si entran, pero está en lo que le he dado para allá.
Sí.
Ah, no, no. Yo digo mínimo 3 veces al día. Bueno, nadie levanta la mano. No queréis, sí, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno. O sea, que los demás coméis no, solo una vez al día, los demás. 2 veces al día.
El ayuno.
¿Eh?
Y el ayuno es importante.
¿Eh? Bueno, no es obligatorio, ¿eh? Contestar. No, nada es obligatorio. Segunda pregunta. ¿Cuántas veces leéis la palabra de Dios, la Biblia, al día? Al menos una vez al día. Que levante la mano. Una vez al día. Bueno, la mayoría. ¿Y 3 veces al día? ¿Sí? ¿1? Anda, mira, fíjate. Hay varios. Claro que también se pueden hacer pica-picas, porque a lo mejor solo tienes tiempo para estar en tu casa y leer un cuarto de hora y luego en el trabajo, y además ahora con el móvil puedes entrar en internet, puedes leer salmos de la Biblia, la Esther que pone muchos salmos cada día, versículos para poder leer. Pues sí, o sea, podemos leer la Biblia una vez al día, pero luego podemos hacer pica-picas durante el día también. Y también quería decir que leer la Biblia es nuestra comida espiritual, pero leer la Biblia es precisamente el complemento que no puede faltar en la oración. Porque nosotros hablamos con Dios por medio de la oración, pero Dios habla con nosotros por medio de la palabra. La Biblia es la palabra de Dios y Dios habla a través de su palabra. Así que leer la palabra de Dios y orar con Dios es un diálogo con Dios. La oración y lectura de la palabra y meditar en la palabra al final hace que podamos dialogar con Dios durante todo el día. Como él decía, que podemos caminar con Dios, hablar con Dios, etcétera, durante todo el día. Así que para el cristiano, profundizar en la palabra de Dios de tal manera que sea parte de nosotros es lo que nos dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, porque es nuestro alimento espiritual. Estar saturados de la Escritura nos hace pensar y actuar según la visión de la palabra de Dios. Leer la Biblia y meditar lo que hemos leído nos cambia la vida. De hecho, es el camino hacia la santidad, porque nos cambia la vida para hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios está expresada en su palabra. No podemos crecer en santidad si no leemos la palabra de Dios. El objetivo final es crecer en santidad, que crecer en santidad es obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y eso solo lo podemos hacer a través de la palabra. Así que la palabra de Dios debe ser nuestra comida diaria espiritual. Pero ojo, nosotros a veces solo nos damos cuenta de las veces que comemos al día, pero la comida hay que digerirla. Pues la comida espiritual también hay que digerirla durante el día. Tenemos que comerla de vez en cuando, una vez al día y luego un pica-pica, pero también tenemos que digerirla. ¿Qué quiere decir digerirla? Meditar en ello. Darle vueltas a lo que hemos leído. ¿Qué nos quiere decir Dios con lo que hoy hemos leído? ¿A qué nos quiere enseñar Dios hoy precisamente con lo que hemos leído en su palabra? El camino para crecer en santidad, como decíamos, es un proceso que pasa por la Escritura. Este libro te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Es una frase de John Bunyan. Así que, para poderte mantener alejado del pecado, debes leer la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Y entonces podrás mantenerte alejado del pecado. Y este es el proceso de la santidad. Esto es una frase que he añadido yo, que no estaba. Lo que está en azul lo he añadido yo. No estaba en el texto original. El proceso de la santidad empieza por leer la palabra de Dios. Que leer la palabra de Dios, como habíamos dicho, es escuchar al Dios de la palabra. Escuchamos a Dios hablándonos a nosotros a través de su palabra. Pero no es suficiente leer la palabra de Dios. Es importante memorizarla. Durante el día sería bueno escribir en algún papelito aquel versículo que nos ha hecho bien. Ir memorizando versículos de la Biblia que nos hacen bien, porque luego a lo largo de la vida todos esos versículos van a ser parte de nuestra vida y en un momento dado los podemos sacar. Yo por la noche me acuesto y vengo a darle vueltas lo que tengo que hacer, lo que no controlo, Señor, esto, cómo lo haré, cómo lo voy a hacer, la incerteza, cómo va a acabar esto, corto. ¿Y sabes qué versículo digo? El versículo que me enseñó mi padre, mi primer versículo que yo aprendí. Mi padre venía, se ponía de rodillas al lado de la cama de mi hermano y yo y nos decía este versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pues mira, ya jubilado y con más de 60 años, todavía lo digo cada noche. Un versículo que me enseñó mi padre que yo tendría 4 años. Fijaros lo que significa memorizar la palabra de Dios. La otra vez os dije también varios versículos, pero el Señor está conmigo como poderoso gigante. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pues también esto me quita los miedos. El Señor está conmigo. Y, Señor, yo no controlo, yo no sé lo que va a pasar, pero tú sí. Pero esto, podemos meditar en la palabra si tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros. Y eso significa que tenemos que memorizar versículos que nos hagan bien, para que luego los podamos sacar de nuestro inconsciente. Así que el proceso de la santidad de Dios es leer la palabra de Dios, es memorizarla, luego es meditarla. ¿Se ha ido para arriba esto? Y después es nuestra respuesta de hablar con Dios en oración. Todo lo que ha dicho nuestro hermano Pau. La segunda parte de leer y meditar y memorizar la palabra de Dios es responder al Dios que nos ha hablado, porque es un diálogo. Por medio de la palabra que nos ha dicho este día, nosotros le podemos explicar toda nuestra vida. Pero también debemos reconocer su santidad, que Dios es 3 veces santo. Y Señor, perdóname porque soy un desgraciado pecador. Eso se lo digo cada mañana también. O sea, Cristo ha muerto por mí porque yo soy un desgraciado pecador. Eso es lo primero. Porque tú eres santo, santo, santo. O sea, también tiene que ir mezclada el carácter de Dios con lo que Dios puede hacer con nosotros. Que Dios es todopoderoso y nos quiere ayudar. También le digo, Señor, tú eres mi papá, dame la mano que yo no puedo, ¿no? Porque es mi papá. Entonces, esto es el diálogo con Dios. Es hablar con Dios porque Él me lleva de la mano cada día porque es mi papá. Esto es la oración, pero esto también es a través de que Dios habla conmigo, a través de la palabra. Así que meditarla, hablar con Dios en oración, diálogo con Dios, y entonces es buscar y hacer la voluntad de Dios. Es decir, Señor, ayúdame, haz lo que yo quiero. No. Señor, ayúdame, pero dirige tú según tu voluntad. Es lo que dijo el Señor antes de ir a la cruz. Si puedes librarme, pero hágase tu voluntad. Y el Señor Jesucristo fue a la cruz con todo el sufrimiento que le conllevó. Así que es buscar y hacer la voluntad de Dios, que significa obedecerle. Y esto, al final, es el proceso que nos hace crecer en santidad. Porque Dios, a través del Espíritu Santo, obra en nosotros a través de la palabra. Todo empieza en conocer la palabra de Dios, para poder conocer la voluntad de Dios. Memorizar la escritura, ¿cómo podemos memorizarla? No se trata de memorizar nombres de reyes, crónicas del Antiguo Testamento para quedar bien y para que el Señor esté contento con nosotros, sino, como hemos dicho, integrarlo en nuestra vida, memorizar textos para integrarlos en nuestra vida diaria y que esta palabra nos transforme. Memorizas aquello que normalmente usas habitualmente, que forma parte de tu vida, como el nombre de tus hijos, de tus padres, etc. Pues la palabra de Dios forma parte de nuestra vida también, por eso la memorizamos. ¿Cómo memorizar la escritura? Y aquí viene la parte práctica. Sería bueno tener un plan de lectura diaria, para intentar, al cabo del tiempo, haber leído toda la Biblia. Sí, los salmos son muy bonitos y todos vamos a los salmos que nos hacen mucho bien. Leemos los evangelios, leemos Romanos 8 40 veces al día, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero es bueno porque Dios es el Dios de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces es bueno tener un plan de lectura de la Biblia que al cabo de los años o al cabo de un tiempo nos permita tener esta visión. Y ahí os voy a presentar cómo lo hago yo. Que no quiere decir que lo tengáis que hacer así, pero yo un día lo aprendí y ya hace muchos años que lo hago así. Os voy a dejar, no os la doy, os la dejo solo. Es mi principal tesoro, esto. Está medio rota, forrada y es muy antigua. Pero aquí, en estos papelitos, podéis ver que yo leo la Biblia por 7 partes diferentes en la Biblia. 4 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Pero no leo 7 capítulos al día, ¿eh? O sea, ni hablar. Leo como mucho un capítulo. Un día del Antiguo Testamento y otro día del Nuevo Testamento. Y si es muy largo, leo la mitad. O sea, no leo ni el capítulo entero. Depende. ¿Por qué? Porque es que además de leer cada día un texto, un día del Antiguo Testamento y otro del Nuevo, lo que hago es tomar notas. Tomar notas en esta agenda. Esa es la última vez que tengo la agenda de mi empresa porque ya no me la darán más, pero bueno. aquí podéis ver, mira, Primera de Juan 1, del 1 al 10. Este me tocó leer el Nuevo Testamento. Y tengo aquí en mayúsculas los versículos que memorizo. Y luego al final hago unos comentarios. Gracias, Señor Jesucristo, tú eres Dios, tú eres mi Salvador, en ti tengo vida eterna, voy a tu encuentro, que mi vida esté centrada en esta realidad, vivo para ti, y te veré en la eternidad. Bueno, esta ha sido mi respuesta a esta lectura. Os lo dejo, bueno, y luego también, que lo he hablado con algunos de vosotros, ya lo habéis visto. También, desde hace muchos años, empecé a escribir nombres de personas para interceder por ellas. Y tengo aquí, aquí esta flechita verde, tengo aquí, pues mira, lista de oración 2026, pero esto llevo no sé cuántos años. Familia, 14 personas. Bueno, 14 no, porque mira, Daniel, Rosa y Miriam. Francisco y Ana, Ruth, Chus, Lucas, Emma y Lisa, que lo sepan. Dani, Andrea, Arlet, Oliver y Telma, que lo sepan. Y Daniel, Rosa y Miriam, que es mi hermano que está en el pueblo con su familia. Pues tengo 14 familias. Trabajo. Bueno, tengo 31 personas del trabajo que oro por ellos porque les he hablado en algún momento del Evangelio. Sigo hablando, orando por ellos. Otros compañeros. Tengo aquí compañeros que hicimos estudios bíblicos cuando hacíamos EGB con 11 años y 14 años. Y no les he vuelto a ver, pero sigo orando por ellos. El que más estuvo con nosotros, que asistió a muchos estudios bíblicos, José Francisco, Juan Francisco Domínguez, creo que se llamaba. Luego también, vecinos del barrio. que a muchos, no, con muchos no, con algunos de ellos he hablado del Evangelio. Y algunos yo creo que los veré en el cielo. Les regalo el calendario de la buena semilla. A los que veo que están interesados y que si no están interesados, no. O sea, yo no obligo a nadie. Tiene que ser que ellos quieran. Sin obligar a nadie, porque eso es perder el tiempo. O sea, tú puedes orar, porque orar no es perder el tiempo, porque también a lo largo de los años he visto que Dios ha cambiado a personas que no querían saber nada sin que yo me enterara. No sé, os expliqué mi última experiencia un poco traumática de mi último jefe que tuve. ¿Os lo expliqué? Que se jubiló a los 65 años. Era un tío que solo le gustaba el dinero, 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 dinero. Había invertido en bolsa, en bitcoins, había comprado una gasolinera con un socio, un McDonald's. Bueno, a los 67 años un cáncer de hígado, un cáncer de páncreas, a los 69 se murió. ¿Para qué quieres tanto dinero, 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 dinero si no sabes cuándo te vas a morir? ¿De qué te servirá todo el dinero si no salvas tu alma? Bueno, pues cuando yo supe que tenía cáncer, le llamé, hablé con él y le dije, ¿quieres que te envíe unas meditaciones, las meditaciones que nos envía el Francisco? ¿Quieres que te envíe las predicaciones de mi iglesia? Sí, vale, vale, las escucharé. Y un día me contesta, ¡ah, no sabía que tú eras predicador! Bueno, el día que falleció, que fui al entierro en Castellón, él era de Valencia y tenía la casa de su padre en un pueblo en Tiris, de Castellón. Su mujer me dijo, no sabes el bien que le has hecho estos dos últimos años. Ha visto todos los vídeos, ha escuchado todas las predicaciones. Y yo pensé, ay señor, ojalá que lo vea en el cielo. Así que, y yo estuve, no sé, lo conocía desde el año 2000. Yo he estado hasta el año 2020, 20 años... con él, sí, habíamos hablado del Evangelio, pero él no quería saber nada. Nunca se sabe lo que el Señor puede hacer. Por eso es importante la iglesia. Aquí estás los ancianos, estás fichado tú, ¿eh? Los diáconos están aquí. Otros hermanos, muchos hermanos, de hermanos que ya no están en esta iglesia, que yo los conocí, todavía los tengo aquí. Otras personas que conozco. Escuela dominical. Como yo fui maestro de escuela dominical muchos años, los adolescentes del último curso los tengo aquí apuntados todavía, que ahora son personas mayores. Pues yo sigo orando por ellos. Países en conflicto. Tengo 28 países en conflicto. Y iglesias y organizaciones evangélicas. La primera, la Iglesia de Verdi. Y mira, os lo dejo, os lo vais pasando, si queréis lo miráis. Y
una pregunta, antes que se me escape. En el grupo de mujeres tenemos alguna lista de oraciones y ahora hemos empezado a hacer una lista de oraciones contestadas.
¿Ah, sí?
¿Tienes unas oraciones contestadas en tu agenda esta? ¿Es que has venido orando, qué sé yo, el tiempo que hayas orado y que ya sabes que esa oración ha sido contestada? ¿Tienes una listita de estas?
De gente que veré en el cielo, 5. No muchas, porque aquí hay más de 200 personas.
Pero quien haga esa lista va a ver que tiene que subrayar muchas cosas.
Bueno, yo os lo dejo así, os lo vais pasando.
Una pregunta: como tienes tanta gente.
No, claro, no, eso se me ha olvidado. Se me ha olvidado decirlo, tienes razón, sí.
¿Cómo lo haces? ¿Una vez por semana? ¿Una vez al mes?
No. O sea, yo oro por 3 o 4 personas cada día y apunto la fecha. Y entonces al día siguiente por otro grupo, 3 o 4 personas y apunto la fecha. Al día siguiente, o sea, oro por 3 o 4, 5, 6 como máximo.
¿Y eso qué te debe llevar? Pues que cada mes oras por todos.
No, yo te diría que cada año oro 4 o 5 veces por todos.
Cada año.
Es que hay más de, no sé si hay 200 o 300, no las he contado, ¿eh? O sea, No sé las que hay, pero más de 200 seguro.
Pero que está muy bien, ¿no?
Bueno, yo lo digo como ejemplo, no digo para que lo hagáis. O sea, solo para que veáis. Pero
no,
esto es lo que he dicho al principio, que el Pau Martínez no os quería hacer sentir culpables, pero yo sí, os voy a hacer sentir culpables. Por aquí, perdón, quieren hacer una pregunta, pero además es que nos hemos pasado de la meditación de la palabra a la oración, porque está todo ligado, pero bueno, dime. Perdón, pregunta. De la buena semilla, sí.
Sí, y tengo una sensación de querer saber que esa gente que me habló, que sepan que aquellas oraciones o aquello que me dieron hizo efecto. Y no sé si a ti te ha pasado eso, de que oras por gente que hace muchos años que no sabes nada de ellos. Si también te hubiera gustado, te gustaría saber, porque a mí me gustaría que esa gente supiera que yo soy hija de Dios.
Mira, justamente ayer, por equivocación, me llamó el jefe que me fichó en la empresa, que también es creyente y estoy seguro que lo veré en el cielo. Tiene 84 años, se le acaba de morir la mujer. Hacemos una comida de jubilados, estaba callado, no decía nada, cuando era un tío potente, pero 84 años, o sea, la vida se va. Después me envía un WhatsApp y me dice: dueñas, me gustaría hablar contigo, comer un día contigo, porque todavía tengo dudas sobre el Génesis. Quiero que me expliques lo de Adán y Eva. No, ¿por qué? Porque es gente con mentalidad científica, que han estudiado ciencias, toda su vida, o sea, tienen fe en la ciencia, porque al final la ciencia se convierte en una religión, cuando ciencia y fe no son incompatibles. Y entonces, bueno, pues tengo que hablar con él a ver qué le digo yo sobre Adán y Eva, que ahora me lo tengo que preparar. Bueno, pues a este señor lo veré en el cielo. Y tengo una vecina que fue madre soltera, que ahora tiene 83 años, que su hija vive en Asia, no sé dónde, que va y viene, pues también era creyente. Y también hablamos del Evangelio y también le doy la buena semilla y cada año lo espera que se lo dé. Y yo creo que esa persona estará en el cielo también, aunque no venga a la iglesia. Pero me dice que le hace mucho bien todo lo que lee, que yo no lo sé. O sea, que al final es: Señor, tú sabrás. O sea, yo soy un medio que tú me utilizas sin que yo me entere. Y mira, y a lo largo de mi carrera profesional, pues mira, has permitido que... tres o cuatro, yo creo que los veré en el cielo. Y vecinos, bueno, y luego también una gitana que pide dinero en la calle. Después de darle una monedita, de hablar con ella, sentarte a su lado, que se llama María. O sea, no solo dar una monedita, sentarse a su lado y hablar con ella, y hablamos de su familia, de sus hijos, de su marido que está en el hospital. Bueno, el otro día me enseñó la foto, dice: mira, mi marido y yo nos bautizamos, mira. De mayores, o sea, iban a una iglesia de gitanos y yo no lo sabía. Y bueno, y también le doy la buena semilla, también, en fin, pues también la veré en el cielo. Digo: mira, esta chica también. O sea, que el Señor, allí donde estamos, sin que nos demos cuenta, nos utiliza, pero nos estamos yendo del tema y me van a pegar la bronca. Dime.
Vale, yo quisiera, y no sin ánimo de polémica ni alargar el tema. Pero es lícito considerar que Dios nos tiene, que el Salvador, nuestro Señor, por la acción del Espíritu Santo, tiene que darnos contestación, información o evidencias de los resultados de nuestras acciones.
No,
de la
no.
Por
no,
lo tanto, no. como esto es así, tampoco nosotros tenemos, entiendo yo, que digamos buscar, digamos, una cierta... lo diré en catalán, angoixa,
no.
de conseguir
no.
Ver y sentir o conocer los resultados de nuestra acción. Porque esto implica personalizar y buscar en nosotros los, digamos, los frutos de la conversión en otros, cuando eso no es así. Y eso tenemos
que tener en cuenta. Yo me he pasado 35 años orando por mi jefe y 20 años orando por el otro. Yo oraba por ellos, pero yo le decía, Señor, tú sabrás. O sea, yo no.
Carlos, estoy de acuerdo contigo.
Dios es soberano y Dios sabe los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. Pero resulta que con el tiempo el Señor me ha dado un regalo. Para mí ha sido un regalo. Me ha hecho ver que el Señor. Y yo ahora, ¿sabes cuál es mi mayor petición ahora? Señor, úsame para que otros vayan al cielo. Pero aunque no lo sepa, porque los veré allá.
Esa demanda, esa intención, esa necesidad de pedir ser instrumentos suyos, no conlleva necesariamente el que nosotros tengamos una información que nos facilite.
Esto no es una empresa como mi empresa, que es multinacional. Nosotros no tenemos que ver los resultados.
Claro. Y eso es muy importante.
Nosotros en mi empresa a mí me pedían resultados. Aquí los resultados los sabe el Señor. Ya está.
Y eso es lo que tenemos que
seguimos.
Yo creo que es al revés. Yo creo que lo privado es la oración, pero él dice que nos recompensará en público.
Bueno,
es que si no esperamos la recompensa, ¿para qué vamos a orar?
No, yo no oro por la recompensa.
No, pero en el Padre Nuestro, cuando él enseña a orar, dice, sí, la oración es la privada,
sí,
pero la recompensa es pública. O sea que sí la hemos de esperar.
Pero no es para mi ego, no. Perdona, que sí. No.
No tiene base teológica,
¿no? No, que el Señor nos dará la recompensa, puede que aquí, precisamente, con estos regalos de gente que se ha convertido.
Lo suyo es diálogo. Yo le hablé palabra de Dios. Jesús dijo, cerrad la puerta y en secreto orad a vuestro Padre y Él os recompensará. La respuesta es pública y es evidente.
Escúchame,
pero eso lo hay en la Biblia, ¿no?
Yo la recompensa ya la tengo, y es que veré a Dios en la gloria. Eso es lo único que sé, aunque soy un desgraciado, y yo sé que Él allá me dirá, mira, la corona de justicia, que es la salvación de Jesucristo, y me dará lo que Él quiera hacer conmigo en el cielo, según el fruto que yo haya dado. Pero que me es igual, a mí la recompensa me es igual. La recompensa es para que otros vayan al cielo. O sea, es que yo la recompensa ya la tengo, yo no necesito más. Que sí, que vale, que en público te pueden recompensar. Sí, a mí me dicen, este predicador es un pesado, pero bueno.
Uno siembra y otro siembra.
Efectivamente, también.
Puede ser el mismo.
Y el que da el fruto es el Señor. Al final, el que da el fruto es el Señor. Pero la recompensa, a ver, a mí que me digan que Dios me ha usado para que alguien vaya al cielo, para mí es un regalo, claro. No es una recompensa de que me van a dar un premio o un no. Es simplemente la alegría, el gozo de saber que el Señor me ha usado para que otros vayan al cielo. Pero la recompensa ya la tengo, que es que veré a Dios en la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las recompensas también las tenemos aquí de vez en cuando. Sí, pero si no tienes recompensa y la vida es difícil y la vida es sufrimiento y tienes una enfermedad y lo tienes que aguantar, Señor, a mí no me das recompensas.
Es que Dios tiene tres respuestas y eso debemos ser maduros y entenderlo. Dios tiene el lujo de decirnos no.
Claro.
No puede decir espera y no puede decir sí.
Yo solo sé tres cosas. Solo sé tres.
Eso es maduro. Porque si esperamos que todos los días es cierto.
Yo ya ni espero recompensas, le digo, Señor, haz lo que tú quieras y lo que tengas que hacer. Porque yo ya sé que me has dado lo más valioso que tienes para ti, que es la vida de tu hijo, que me lo has dado todo ya. Ya no necesito nada más. A partir de aquí, tú sabrás. Seguimos. Plan de lectura diaria, escribir papel en textos de la Biblia, repasarlo durante el día o durante la semana. La palabra de Dios es un instrumento de santificación, lo habíamos visto antes, ilumina nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. O sea, leer la palabra de Dios y memorizarla no es por saber la Biblia de memoria, es para conocer la voluntad de Dios. Y eso nos hace tomar decisiones diarias, porque nos hace distinguir entre el bien y entre el mal, lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Y a partir de ahí queremos elegir el bien, porque el Dios nos ama y nosotros amamos a Dios. Pero conocemos la palabra, la voluntad de Dios a través de su palabra. Pero además, a través de la palabra también fortalece nuestra fe, porque hay muchos versículos que nos ayudan a ser fuertes en la fe, sobre todo cuando hay pruebas y sufrimiento delante de nosotros. ¿Qué le dijo a Pedro el Señor? El diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Así que a través de la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece porque conocemos al Dios de la palabra y conocemos las promesas. Y sabemos, esta mañana leía el Salmo 90 por culpa tuya. Que lo ha puesto en WhatsApp un versículo, pero no lo pone. O sea, ponía Salmo 90, 18 o 12, no sé. Y yo he entrado en internet, he leído todo el Salmo 90 antes de venir aquí. Y allí dice, la vida del hombre es 70, 80 años, pronto pasan y volamos. Pues esta vida pasa volando. Pues bueno, Señor, te veré en la eternidad. Así que la palabra de Dios nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Ámbitos donde actúa la palabra de Dios. Evitar la tentación, aconsejar a otros en la predicación o en la enseñanza a los que tenemos el don de la enseñanza, y en la toma de decisiones, como hemos dicho. Para vencer la tentación, tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús utilizó la palabra de Dios del Antiguo Testamento para vencer las tentaciones de Satanás. Cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿no? Le dijo Satanás cuando Jesús llevaba 40 días sin comer y estaba débil, agotado, y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que la palabra de Dios es una herramienta que nos sirve para decirle no al diablo, aquello que no es la voluntad de Dios. No, 40 días sin comer. Si he dicho años, me he equivocado.
No, 40 días.
Era 40 días. Estuvo sin, en ayuno, sin comer. Y estaba solo y entonces el diablo se le acercó y le tentó tres veces, ¿no? Bueno, así que memorizar la palabra de Dios nos ayudará a rechazar la tentación, a conocer la voluntad de Dios, pero también a amarle cada día más por lo que Él nos ha amado, a confiar en Él, y deseamos obedecerle no por obligación, sino que deseamos obedecerle por su gran amor, porque Él nos ha, por lo mucho que Él nos ha amado a nosotros. Y Él también, a través de la palabra y de su Espíritu Santo, nos ayuda a despojarnos del pecado. Y esto es lo que nos hace crecer en santidad, porque deseamos hacer su voluntad en el día a día. Y también tenemos la promesa que Dios prometió que podemos enfrentar y resistir cualquier tentación. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida. Y aquí la tentación también se puede traducir como prueba, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Así que el Señor tiene el control de nuestras pruebas. Y como en el caso de Job, ¿no? El caso de Job lo llevó al límite, pero también dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y luego la vida de Job cambió. La consejería. Esto también es importante, porque cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, tú también puedes aconsejar a otros, hermanos de la iglesia o incluso gente no creyente. No sé si a vosotros os ha pasado. Yo, como hice muchos años escuela dominical a adolescentes, pues bueno, algunos adolescentes venían a hablar conmigo. Y a veces les invitaba a comer y íbamos a tomar algo y hablaban conmigo. Pues bueno, o sea, en la medida que tú estás lleno de la palabra de Dios, también tú puedes asesorar a otros según la voluntad de Dios. Incluso no creyentes, compañeros de trabajo que me han dicho, ¿tú qué harías? Me quieren echar de la empresa, mi jefe no me soporta, creo que me van a echar. pues bueno, yo le pude aconsejar para que estuviera tranquilo y le ha ido bien. O sea que la palabra de Dios nos sirve también para aconsejar a otros, tanto a creyentes como a no creyentes. Bueno, la predicación y la enseñanza, esto es para aquellos que tenemos el don de la enseñanza, ha de ser que estemos seguros y saturados de la palabra de Dios. Todo lo que digamos que son nuestras palabras no puede ir fuera de lo que dice la palabra de Dios. Tiene que ser según la palabra de Dios. Y entonces, cuando estás llenos de la palabra, incluso te salen versículos que no tenías preparados porque el Señor te los pone en ese momento. Toma de decisiones según la voluntad de Dios. Ahora ya vamos más deprisa. La memorización satura nuestra forma de pensar, ilumina nuestras motivaciones y también nuestras actividades cotidianas que nos interactúan con el consejo eterno de la Biblia. También nos ayuda a gestionar la incertidumbre, los conflictos, tomas de decisiones que no sabemos cuál es la mejor decisión, cuál es el momento adecuado para actuar o tomar una decisión, siempre según la voluntad de Dios. ¿Alguien tiene mi Biblia y quiere leer Hebreos 4, 12, 13? ¿O que tenga la Biblia? ¿Dónde está? A ti te ha tocado.
¿Hebreos?
4, 12, 13.
Léelo
de muy pequeña. ¿Eh? Pero llevas gafas, ¿no?
¿Cuatro?
12, 13. Versículos 12, 13.
Mientras que la palabra de Dios suministra consuelo y alimento espiritual a los que creen, también es un instrumento de juicio y ejecución para los que no se han encontrado a Jesucristo. Algunos de los hebreos solo aprenden.
¿Esto es 4, 12, 13?
4, 12.
Capítulo 4, versículo 12, 13.
Sí.
¿Sí? Vale, vale. Pensaba que era otro.
A ver, yo no lo veo, esto es muy pequeño, ¿eh?
No, creo que está leyendo otra cosa, te lo leo, porque la palabra de Dios es viva y y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Este era el versículo. No, no, a ver, yo, lo que pasa es que yo soy enamorado del papel, y entonces, claro, en el móvil cualquiera lo podía haber leído, no me he dado cuenta de eso. Y la letra es pequeña, tienes razón. Bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra hasta partir el alma. O sea, entra dentro de nosotros mismos para conocer y actuar según la voluntad de Dios. Y nos ayuda a gestionar todas las dificultades de nuestra vida. Conflictos con otras personas, con jefes, a mí me ha ayudado. Tomar decisiones adecuadas, a mí en el trabajo también me ha ayudado, que no tengo tiempo de poner más ejemplos. Y también en el momento adecuado, ¿no? Ahora tenemos que volver para abajo. Bueno, también lo podemos hacer así más deprisa. Bien, pues esto, que la palabra de Dios nos ayuda en nuestra vida privada a tomar las decisiones correctas, siempre buscando la voluntad de Dios. Solo os pongo un ejemplo muy rápido. Tuve un jefe que me cogió manía, que iba por mí. Me ponía malas notas, hablaba mal de mí. Año 2005. Y yo le dije, Señor, a mi Padre Celestial, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy de la empresa? Porque yo la empresa en general te trataba muy bien. ¿O busco otro trabajo? Empecé a buscar trabajo. Tenía 3 trabajos para escoger. Pero llega él en agosto, después de vacaciones, nos lo encontramos allá en la puerta de abajo, en la entrada. ¡Oh, qué asco! Tener que volver a trabajar, nos dice. Sube a su mesa, yo estaba delante de su mesa, que él me controlaba porque me veía la calva cada día, y viene el country manager alemán, no voy a decir el nombre, porque esto se graba, no sé si se graba, ¿sí? Pues no voy a decir el nombre. Lo llama a la oficina, nosotros nos vamos a comer, y cuando volvemos de comer está recogiendo las cosas que le han echado. Y digo, señor, pues si le echan a él, ya no me voy. O sea, si le han echado a él, pues mira, he seguido en esta empresa 35 años y me he sentido, porque la empresa a los trabajadores nos trata bien. Todo depende del jefe directo que tengas, que la cosa puede cambiar, ¿no? Pues solo fue en aquella ocasión que yo le decía, señor, dime qué tengo que hacer, si me tengo que ir o no me tengo que ir. Pues mira, fue el señor que lo echó, ¿eh? O sea, bueno, pues el Señor y su palabra nos ayuda a tomar decisiones. Meditación de la Escritura, ya lo hemos dicho, memorizar nos ayuda a meditar y meditar nos ayuda a memorizar. Y creo que esto ya lo hemos dicho. Aplicación de la Escritura, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, en esto pensad. Es decir, leer la palabra de Dios, memorizarla, meditarla, nos ayuda a pensar según la voluntad de Dios, a través de su palabra. Y esto es lo que nos hace tomar decisiones correctas por medio de la obediencia. Conclusión. No sé si me he pasado ya. No sé. Debemos leer la palabra de Dios, memorizarla, meditarla, hablar con Dios en oración después de haber leído la palabra de Dios. Incluso escribir nuestras oraciones, que yo también las escribo ahí algunas veces. Buscar y hacer la voluntad de Dios, que significa obedecerle al conocer su voluntad a través de la palabra. Y eso al final es lo que a través del Espíritu Santo nos hace crecer en santidad. Y hasta aquí hemos llegado.